Vosotros no sabéis que hay un centro europeo contra el terrorismo de Europol. Bueno, sí lo sabéis, y si no lo sabéis, os imagináis que lo hay. Os imagináis que lo hay con el objetivo de intensificar el intercambio de información de todas las policías, de todos los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, que en Europa particularmente ha hecho estragos y además anuncia seguir haciéndolos. Y en no pocas ocasiones conocemos cómo las policías han intervenido, células yihadistas, que han impedido felizmente que se produjeran cosas como Bataclan u otras más. Bueno, al frente del Centro Europeo está Manuel Navarrete, que es coronel de la Guardia Civil, al que quiero saludar ahora. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. ¿Cuántos sospechosos puede tener Europol en Europa? Sospechosos de ser tipos que en cualquier momento, cuando se les cruce el cable o reciban instrucciones, puedan actuar en Europa con algún atentado.
Pues mire usted, nosotros ayudamos a los Estados miembros precisamente a que identifiquen esos sospechosos. Sabe usted que algunos ciudadanos europeos, bastantes, han sido reclutados por el llamado Estado Islámico y han perpetrado acciones terroristas en Siria, en Irak, y muchos de ellos han vuelto a Europa. Hablamos más de 1,000 personas. De todos ellos colaboramos con los Estados miembros para su identificación, su control y evitar que estas personas puedan llevar a cabo acciones terroristas en el suelo europeo o en cualquier otro lugar.
La proliferación en los últimos 3 años ha sido bárbara, porque en el año 2014, según datos que yo tengo, que me gustaría que me ratificara, no llegaba a 20 el número de personas que se sabía o que tenían vínculos con el terror. Sin embargo, ahora podría alcanzar casi los 6,000.
Bueno, lo que usted me está hablando es el número de personas que se ponían en común en todos los servicios europeos. Las personas eran conocidas por los servicios policiales de inteligencia, muchas de ellas, pero se ha hecho un esfuerzo tremendo para que ese número de personas que representa una amenaza para la seguridad europea de todos los ciudadanos europeos se ponga en común. Y hemos pasado muy rápidamente de, como usted muy bien dice, de unas pocas personas puestas en común a miles de personas conocidas y donde los países colaboran para identificarlas y evitar que puedan llevar a cabo acciones terroristas.
¿Cuánta gente cree usted que ha retornado de Siria y de Irak con malas intenciones?
La cifra que manejamos, no hay una cifra oficial de ese número, la cifra que manejamos durante toda el tiempo, estos 2 años, ha sido de unos 5,000 a 6,000 personas de origen europeo que se han unido de diferentes maneras al Estado Islámico o a otros grupos terroristas que operan en Siria y en Irak. Pensamos que un tercio aproximadamente ha vuelto a sus países de origen, a muchos de ellos a Europa, y también que otras personas que no son europeas, por ejemplo de origen marroquí o tunecino, también puede estar en Europa. Hablamos más de 1,000 personas que potencialmente son peligrosas y por tanto requieren una acción de inteligencia, una acción policial y también una acción judicial, cuando se le detecta y cuando se prueba que están vinculados al terrorismo.
Es decir, que se supone o suponemos que las policías de los diferentes países a ese número de personas los tienen controlados. ¿El momento en el que dieran un paso en falso podrían caer sobre ellos?
Bueno, no se supone. A mí me consta y es la misión de este centro coordinar las acciones para que los servicios de inteligencia, que colaboran con las policías de todos los países, tengan el mayor número de posibilidades, de información, de detectar que estas personas tienen esa intención, que tienen esa capacidad, y cuando hay pruebas suficientes para tomar acciones contra ellas, pues naturalmente se tomen lo más anticipada posible para que esto no pueda ocurrir, es decir, para que no produzcan víctimas. Lo que no se puede reducir es la posibilidad a cero, pero trabajamos para que se reduzca al mínimo la posibilidad de que esto ocurra y sobre todo anticiparnos para que mitigar que pueda haber un mayor número de víctimas.
Hasta ahora hemos visto atentados en el que un tío entra con su fusil y ametralla. Otro se explota él a sí mismo y explota a los demás con una bomba adosada al cuerpo. Y el último, que es el del camión, arrasando lo que se encuentra por delante en Niza y en Alemania. Pero pregunto, ¿cree usted que estos manejan algún tipo de atentados, como la de intoxicar el agua corriente de una ciudad, la de un arma química, bacteriológica, un ataque sordo, no vistoso, como es el anterior que hemos dicho?
Lo que nosotros sabemos, y además ellos también lo dicen abiertamente, los terroristas promueven el tipo de acciones muy violentas. Por eso hemos sufrido tremendamente en París, en Bruselas, con ataques muy sofisticados, muy bien organizados, llevados a cabo por terroristas muy bien entrenados en Siria y en Irak, que junto con terroristas locales han llevado a cabo estas acciones, como usted muy bien ha descrito, con armas automáticas o con cinturones explosivos, junto con una gran acción de propaganda para inspirar a personas que, no pudiendo ir a Siria o a la llamada de este Estado Islámico, deciden llevar a cabo acciones terroristas en su propio territorio. La diferencia de las acciones está en la capacidad y el entrenamiento, y eso hace que desgraciadamente haya más o menos víctimas. Nosotros no tenemos información de que estén en disposición de usar otros métodos. Que pueden tener la intención de, eso no es descartable, pero ahora mismo no tenemos información que nos lleva a pensar que van a utilizar otros métodos que no son estos también terribles que usted ha descrito, con armas automáticas, explosivos, o utilizando cualquier arma a su alcance para cometer un ataque terrorista y asesinar a víctimas.
¿Cree usted, se ha sido una polémica en Europa, que la política de asilo de refugiados es un coladero para esta gente?
Bueno, la política de asilo de refugiados es una política europea que pretende dar una respuesta a la gran situación humanitaria y el conflicto, con motivo del conflicto que hay en Siria y en Irak. Yo creo que lo que estamos trabajando a nivel europeo y con todos los países es que el flujo sea un flujo más regulado, que las, de alguna manera, los efectos secundarios para la seguridad se mitiguen. Y Europol está jugando un papel importante con el despliegue de oficiales entrenados por nosotros, concretamente en las islas griegas, y ahora mismo vamos a desplegar también en Italia, para que precisamente los riesgos que siempre van unidos a estos flujos, en este caso masivos, por la situación que dramáticamente se vive en países como Siria o en Irak, pues tengan una mínima incidencia en la seguridad de los europeos y también de todas las personas, los refugiados que finalmente vivan aquí. También tienen derecho a la seguridad europea una vez que estén aquí. Con lo cual, nuestra labor es mitigar esos riesgos y proporcionar seguridad aún en esas condiciones tan complicadas.
El Reino Unido se va. ¿Es un problema porque el Reino Unido tiene servicios de seguridad muy activos, buenos?
Bueno, todavía es muy pronto para decir que el Reino Unido se va. Yo creo que el Reino Unido es y será un importante puntal en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Yo le puedo decir que mi experiencia aquí, después de 2 años y medio en Europol, como director del Centro de Contraterrorismo, las relaciones con los servicios británicos son excelentes. Son unos grandes proveedores de información y además muy activos en la colaboración. Yo creo que el tema de la seguridad colectiva es tan importante que estoy seguro que si efectivamente se lleva a cabo esa salida del Reino Unido, la negociación nos va a llevar a que mantengamos los estándares de seguridad por el beneficio del Reino Unido, de la Unión Europea y también de los socios que trabajan con nosotros.
Las redes sociales, ahí es donde está la gran radicalización, donde se puede escudriñar y localizar a los malos.
Bueno, se pueden localizar en muchos sitios, pero efectivamente la explosión de las redes sociales, de las que todos disfrutamos, pues han hecho también que los terroristas vean una oportunidad de abusar de esta situación. Y la gran difusión y la gran posibilidad de conectividad que proporcionan hace que haya sido un caladero para que los terroristas que usan la propaganda de una manera muy activa y además muy creativa estén siendo más eficaces en el reclutamiento. Por tanto, las actuaciones también de los países a través de los servicios de seguridad y de las policías, y en este caso también por ejemplo en mi país la Guardia Civil, y con Europol estamos haciendo que esa propaganda se reduzca en colaboración con los proveedores, que sean conscientes de que eso también su ayuda es necesaria, y además mejorar las herramientas para la investigación en este ámbito. Yo creo que es un elemento fundamental, no solamente trabajar contra el terrorismo offline, sino trabajar contra el terrorismo online.
Don Manuel Navarrete, director del Centro Europeo contra el Terrorismo de Europol. Gracias por atenderme, don Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos días a ustedes. Que tengan un buen día.